Y ahora entramos en el tiempo de Derecho Civil. Se encuentra con nosotros el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar de la nacionalidad y la extranjería. Profesor Lasarte, en primer lugar, se habla también de nacionalidad y ciudadanía. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos?
Bueno, son en cierto sentido sinónimos, nacionalidad y ciudadanía. Y son antónimos, nacional y extranjero, es decir, generalmente. La expresión extranjero trata de poner de manifiesto que se trata de los otros, de los que no son como nosotros. Básica, o recordemos ahora la película de Amenábar. Y por tanto, nosotros somos nacionales y los que no son nosotros, o no forman parte de nosotros, los consideramos extranjeros. En ese sentido, pues ciudadanía ha significado generalmente algo muy parecido a la nacionalidad, aunque ciertamente el término técnico, en derecho interno al menos, en derecho español, ha sido siempre nacionalidad en el sentido de condición política del que está sometido y tiene los derechos y deberes del español.
¿Pero nosotros los españoles, ahora por el hecho de estar en la Unión Europea, tenemos una ciudadanía europea?
Hay también una ciudadanía europea que se llama así, o sea, al reformarse el Tratado de la Unión en los años recientes, pues ha empezado ya a hablar oficialmente de la ciudadanía europea. La ciudadanía europea se encuentra regulada en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea y atribuye automáticamente la ciudadanía a los nacionales de los Estados miembros, es decir, que es, podríamos decir, una derivación o un corolario, una atribución subordinada de la ciudadanía europea a quien ya ostenta la nacionalidad de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
Por tanto, es importantísimo saber quiénes son los nacionales, quién tiene la nacionalidad de cada país, ¿no?
Sin duda alguna, es importantísimo para todo.
Para todo, para todos los derechos y claro, obligaciones que podamos tener. Y ahí eso está regulado, evidentemente, en el Código Civil, ¿no?
Para todo. Es muy importante porque, de entrada, por ejemplo, a Hacienda le importa mucho saber cuántos le tienen que presentar la declaración de la renta. Y con independencia de quién ostente el Ministerio de Sanidad y Consumo y las distintas consejerías de salud de las comunidades autónomas, a cualquiera de ellos le tiene que interesar mucho cuántos tiene como eventuales destinatarios de los hospitales de la red pública de asistencia sanitaria. Digo yo, ¿no? Por frívolo que se sea, o por mucho que tenga uno el cargo para vestirlo, tendrá uno que saber cuántos millones de personas son los que pueden acudir a los hospitales de lo que generalmente hablamos como seguridad social, o seguridad social y concertados, ¿no? Y es, por tanto, pues muy muy importante determinar, claro está, cuáles son los criterios de atribución de nacionalidad y quiénes son los que pertenecen a esa comunidad política, siempre o necesariamente variopinta y cada vez posiblemente más variopinta, más interracial y más compleja que es ahora mismo cualquiera de las naciones del primer mundo.
Porque parece que para todos está claro que quien nace en España es español.
Quien nace en España es español, bueno, es español como regla, por un criterio que se llama tradicionalmente de jus soli, es decir, de aplicación del suelo en el que se nace, pero claro, hay también pues muchas excepciones. Es uno de los criterios iniciales de atribución de nacionalidad, pero claro, hay, por ejemplo, si el que nace, usted se para a pensar, es el hijo del embajador de los Estados Unidos, posiblemente ni sea español ni quiera ser español. Y efectivamente así es, porque las misiones diplomáticas, lógicamente, tienen un tratamiento especial en cualquiera de las legislaciones internas, ¿no? Pero ha nacido en España, ¿eh? Y ese dato quedará, o ha nacido en un avión que era, digamos, de bandera española, como se decía anteriormente, ¿no? Y ha nacido, por tanto, en territorio nacional y podrá optar, si quiere, o tendrá una facilitación para optar a la nacionalidad española, ¿no? Esto de la nacionalidad, a mí me gusta siempre resaltar que hay como dos impulsos contradictorios, antagónicos, dos impulsos que verdaderamente enfrentan un entendimiento de la vida que nos pasa a todos, yo creo, porque la incongruencia nos acompaña a todos, incluso en nuestra propia vida, en nuestro propio actuar cotidiano, ¿no? No todos podemos decir que seamos la congruencia andando, ¿no? Y tampoco el ordenamiento jurídico. En los ordenamientos jurídicos, en cualquier sistema jurídico, cuando se habla de nacionalidad hay un impulso donde hay muchas normas que parece que adquirir la nacionalidad es como una panacea divina, ¿no? Es decir, mire usted, es que ser luxemburgués, vamos, para no hablar solo de España, ¿eh? O ser estadounidense, o ser español, es que mire usted, esto es un regalo de los dioses y por tanto, para otorgar la nacionalidad, salvo que usted sea de los nuestros de verdad por origen y por nacimiento, por lugar de nacimiento, nosotros para otorgarle la nacionalidad le vamos a exigir una cantidad de requisitos enormes. Y esta lectura se deduce de cualesquiera normas. Después hay otras normas y otras realidades y otras disposiciones reglamentarias, donde la verdad es que se pone de manifiesto que no hay tanto rigor en la exigencia, ¿sí? Sino que por el contrario hay una expansión en el reconocimiento de realidades, ¿eh? De realidades de integración en la comunidad de que se trate, y por tanto de facilitación y sobre todo de evitación de la pérdida. Es decir, ningún sistema jurídico, aunque uno adquiera una nacionalidad distinta, automáticamente le priva de la nacionalidad anterior. Y sobre todo, la interconexión consular que debería existir a todos los niveles, mundialmente hablando, no existe. Por tanto, si yo soy español y tengo ahora mismo el carnet español, el carnet de identidad español, y resulta que me voy a Marruecos y aprendo árabe y lo magrebí, me integro en la comunidad marroquí, pongo un restaurante internacional en Tánger, lo abro, después monto al lado un local de baile del vientre y tal y cual, y voy poco a poco y me caso con una marroquí, yo estoy seguro, y usted también está segura, aunque no sepa derecho, que de una forma u otra tendré la nacionalidad marroquí, ¿verdad?
Seguramente.
Seguramente. Y casi seguramente, y usted estará conmigo, en que, salvo que yo insista, si vengo de vez en cuando por España y sigo utilizando el carnet, me lo renuevo y tal, nadie dirá absolutamente nada. Como además seguiré hablando andaluz, como he hablado siempre. Se me verá que por otra parte pues tengo una cierta integración, etcétera, etcétera. Pues no creo que nadie me llame la atención. Y al final, ¿cuál es el resultado? Que tengo las dos nacionalidades. Esas dos nacionalidades eran muy incómodas cuando había que hacer la mili, hablando en plata. Eran muy incómodas. Pero si usted se para a pensar, como hoy día realmente casi todos los derechos y obligaciones dependen del lugar de residencia, el tema ya cambia, porque claro, la residencia no es un criterio, digamos, político, sino es un criterio de reconocimiento fáctico de dónde vive la persona, de dónde está domiciliada, de dónde reside. Luego, si yo no tengo que pagar impuestos en los dos sitios, si yo no tengo que hacer la mili en los dos sitios, si yo no tengo que tributar nada más que por los tributos indirectos cuando hago adquisiciones, compras, etcétera, pues es relativamente común tener la doble nacionalidad.
En España, sobre todo, yo creo que esto pasa atendiendo a otros países que tenemos la misma lengua, ¿no? La doble nacionalidad, me estoy refiriendo pues todo a
sí, pero en ese caso estamos hablando de una doble nacionalidad diferente, que podríamos llamarle, para entendernos, ¿eh? No es una, en radio no se pueden poner comillas, pero para entendernos, absolutamente legal, porque está colgada de una idea distinta. Es decir, tener dos nacionalidades, vamos a decir que sería el supuesto que yo he puesto antes, sí. O la francesa que se casa con un español, o el español que se casa con una francesa, o con una luxemburguesa. Bueno, luxemburguesa hay muy pocas, pero bueno, puede ser que también que sea del caso, ¿no? En todos esos supuestos, por supuesto, podemos hablar de que una persona ostenta, para no confundirnos nosotros mismos, dos nacionalidades. Y la idea de doble nacionalidad es una idea distinta, es una idea de la República, de la Segunda República Española. En la Segunda República Española y en la propia Constitución de la Segunda República Española, y esto lo tengo, como usted comprenderá, que leer, porque no llego a tener tan buena memoria, ni la quiero tener. Había una norma, había un precepto, donde se recogía en el artículo 24 de la Constitución Republicana del 31, se decía que a base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos, que se decía entonces, de América, comprendido el Brasil, que como ustedes saben, pues de hispánico tiene poco, cuando así lo solicitan y residan en territorio español sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen. Es decir, que una norma de este tipo lo que promueve es que a través del acuerdo, observe que se habla de reciprocidad internacional, del convenio, del tratado, de un tratado internacional, pues dos países se pongan de acuerdo para reconocerse que su nacionalidad puede quedar latente o hibernada por el hecho de que su nacional resida en otro país, que a su vez reconoce la posibilidad de otorgarle nacionalidad por la mera residencia. Y efectivamente, en esta línea, en los años 40 y 50, aunque cayera o decayera la República, pues se apoyó, se siguió apoyando esta idea, y ahora mismo son numerosos, son en concreto 12, los países de que podríamos denominar en términos generales latinoamericanos o iberoamericanos, que tienen celebrado convenio de doble nacionalidad con España.
Como siempre nos pasa, profesor Lasarte, exactamente, estamos realmente en el límite y hay algunos temas que me hubiese gustado que tocase, pero por ejemplo hay uno que creo que es importante, tal vez incluso siempre lo ha sido, pero ahora tal vez más por la situación actual, que es el de los apátridas. Sí. ¿Tienen algún régimen especial?
Bueno, los apátridas han sido siempre uno de los problemas claves en este mundo en el que nos estamos moviendo. O en este ámbito en el que nos estamos moviendo, y es claro, son las personas que carecen de nacionalidad. Carecen de nacionalidad bien porque han decidido renunciar a la que tenían o que se la han renunciado, es decir, que la han privado de nacionalidad, imagínese usted. Ha habido y hay montones de regímenes políticos en la actualidad que llegan hasta el extremo. Digamos, la perversión institucional llega hasta el extremo de que cuando una persona es contraria al poder político constituido, pues le pueden privar de nacionalidad. Pues claro, si se le puede privar de nacionalidad, supóngase, en cualquier país centroafricano o africano, que es relativamente común la existencia de esta consecuencia última, bueno, pues que resulte que Muhammad Ali Ben Harsa, pues por ser contrario de una tribu distinta o tal y cual, no lo matan, pero lo privan de nacionalidad. Y se queda, por tanto, como apátrida. Y aparece un día, pues, en el metro de París. No me pregunte usted cómo, pero aparece en el metro de París. Pues es una apátrida que pretende residir en París. ¿Qué se puede hacer? Pues desde el año 54, a través de una convención de Nueva York, se viene luchando para conseguir que los apátridas tengan un cierto reconocimiento, por lo menos en residencia, que se facilite su residencia. Y en España se ha dictado muy recientemente un Real Decreto en julio del 2001, sobre la materia, pero lógicamente, pues como comprenderá, no nos podemos detener, porque ya veo que está muy preocupada esta vez por el tema.
Pues sí, lo siento de veras, pero bueno, simplemente usted ha podido aquí plantear una serie de aspectos sobre la nacionalidad y la extranjería, aunque sea de refilón, que son muy interesantes, y espero que no hayan asustado los alumnos, sobre todo a los alumnos de primer curso de este año. De ello tendrán que profundizar.
Bueno, ellos estudian un poquito así las normas generales del código, tampoco tienen que ser ya expertos abogados en ejercicio en primero de carrera, ¿no?
Todavía no, efectivamente. Nada más, muchísimas gracias, profesor Lasarte, lo siento mucho, pero tenemos que continuar con la revista.
Muchas gracias, buenas noches.